Cristina acerca de una visita a la radio que se venía postergando y así estábamos. Y miren, hoy estamos festejando el aniversario de Garupá.
Buen día para toda la audiencia.
Invitamos a los chicos también de Garupá, ¿no? Sí. A Juan Pablo Alves Correa y Joaquín Manulac. Bienvenidos.
Gracias.
Bueno, tienen una tarea en concreto que están realizando con profes asesores, sí, temáticas diferentes para el Congreso de la Juventud, que la profe Elena nos va a ampliar acerca de esta... de este trabajo que vienen realizando, y además hay que investigar bastante, ¿no?
Sí. Bueno, el Congreso de la Juventud comenzó ya hace... Desde mayo estamos trabajando con los chicos. Son trabajos de investigación donde ellos eligen un eje, un tema, uh-huh, y lo presentan primero. Es una instancia escolar donde participan con chicos de la escuela. Bueno, los alumnos mencionados... pasaron a la estancia zonal, uh-huh, porque prepararon sus trabajos muy... O sea, fueron seleccionados los trabajos de ellos por la calidad que tienen, ¿no? Y también porque investigaron mucho acerca de esto. Uh-huh.
¿Temáticas? ¿La van a presentar ellos?
Ellos la van a presentar.
Bueno, muy bien.
Uno presenta su temática.
¿Quién va a ser el primero acá de los jóvenes que nos visitan hoy? Joaquín,
bueno, sí,
¿cómo estás, Joaquín? Bienvenido.
Gracias.
¿Primera vez en la radio, en
sí,
otra radio del estado?
Sí, mi primera vez.
Ah, qué lindo. Bueno, ojalá que la pases bien.
Gracias.
Bueno, vos sos parte de este Congreso de la Juventud.
Sí.
¿Qué tema te tocó investigar y preparar?
Mi eje es el número 3, sobre la autoestima y el desarrollo personal. Uh-huh. Entre la subtema en la cual está el eje número 3, yo seleccioné la autoimagen y el autoconcepto, construyendo una identidad positiva.
Uh-huh. Bueno, lo que me olvidé de mencionar es que son del CEP 20, del
CEP número 20. 11.
Número 11, ay no, yo no me fui, ¿qué pasó? Pasaron los minutos. CEP 11, sí señores. Bueno, ¿y por qué elegiste esta temática?
Es porque últimamente se está influyendo las cuestiones de la autoestima baja en los adolescentes, y este me generó una inquietud sobre su salud mental. Uh-huh. Ya que hice este proyecto para que no se naturalice esta cuestión en la cual es peligroso para los chicos, uh-huh, y que ciertos padres desconocen de este... concepto, uh-huh, ya que este concepto de una autoestima positiva se va olvidando, o si no, se va apartando de ellas.
¿A vos te pasó algo en particular, digo, referente a tu autoestima?
Sí.
Partimos de ahí, ¿no es cierto? ¿Viste alguna dificultad en estos años, en la adolescencia en sí? ¿O viste amigos? ¿Te ha pasado que amigos tuyos han tenido esta dificultad?
Bastante entre los compañeros que tengo sí tuvieron esta influencia de autoestima baja por cuestiones del estudio, uh-huh, del físico, del aspecto, de su carácter, y estas personas en las cuales tienen un pensamiento de su valoración de sí mismos, uh-huh, en lo cual se hacen autos castigos al realizar o al romper los valores propios o de los valores de un grupo social, uh-huh, en la cual esta persona se equivoca, y los demás de la social, el grupo social sería, uh-huh, la reprochan. Entonces, claro, esta persona se autolesiona.
Esto lamentablemente es una realidad que bueno, se da en muchos lugares, muchos casos, y sabemos que, bueno, una investigación también implica que de alguna manera se busca cambiar esto. ¿Cómo crees vos que se podría lograr?
Entre mi propuesta, que yo ya le hice, que estaba hablando con mi docente asesora, la cual es Marisa Prieto, uh-huh, es crear un espacio virtual de concientización sobre la importancia de la autoestima y cómo ejerce su influencia en la cotidianidad.
Uh-huh. ¿Tiene mucho que ver el uso de las redes sociales?
Bastante, ya que estas personas prefieren conseguirse más un grupo social entre el internet, o las cuales se conoce más rápido, ya que en la realidad uno cree que puede ser algo más crudo, diría. Entonces estas personas buscan un grupo social por las redes sociales, pero entre el peligro que está que no se sabe quién está detrás de la pantalla.
Es cierto. Y se valora muchísimo esta cuestión de los likes, el me gusta, el no me gusta y las opiniones. Sí. Así que puede ser bastante nocivo en este sentido, ¿no?
Sí, ya que estas personas tienen una sensibilidad a la crítica. Y este también son tienen una hostilidad flotante. Entonces cualquier cuestión mencionada, por vamos a poner un ejemplo de que esta persona es un artista, el cual se tiene un notorio error, y estos son sensibles a la crítica. A veces no pueden representarse en formas de palabras, pero con los gestos se puede ver, ya que hay una clase de afecto de desvaloración, de que se sienten humillados.
Claro.
Y estos pueden reaccionar de manera hostil.
Bueno, una problemática que de la cual te sensibilizó bastante, ¿no? Para tratar, investigar, ver propuestas en sí como para ayudar a solucionar esto. La verdad que es interesante. Y este trabajo ahora lo presentás en el Congreso, a realizarse ¿en qué fecha?
El viernes.
¿Este viernes?
Este viernes.
Así que... ¿mucho tiempo de investigación?
Y un poco sí, no tanto, pero lo suficiente para que yo pueda organizarme y realizar un PDF de 7 páginas. Así
Bueno, te agradecemos por este trabajo, por tu preocupación, porque esto habla también de que uno no vive pensando en lo mío y el resto no importa, sino que realmente hay ganas de cambiar y cambiar para bien. Sobre todo analizando que toca a varios amigos, ¿no?
Primero para querer a la otra persona hay que quererse a sí mismo.
Exactamente, vos lo dijiste. Joaquín, muchísimas gracias. Sí. Vamos a seguir ahora con Juan Pablo Alves Correa. Toda una personalidad, de doble apellido y todo. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Muy bien, la verdad.
Me olvidé preguntarte, Joaquín, ¿de qué año sos?
Yo soy de quinto A.
¿Quinto A y?
Yo soy de primero A.
Sí. Uy, mirá vos, lo tenía como que de quinto a los dos, ¿eh? Reempezando el camino.
Claro.
Y ya con participación responsable también, ¿eh?
Sí, la verdad, es un... digamos, un honor, ¿no? Poder participar de todas estas cosas, ¿no? Que causa una gran felicidad que uno tenga esa oportunidad de estudiar, de participar y de ver lo lindo que es, ¿no?
Claro. ¿Por qué dijiste, voy a participar?
Yo, del Congreso, a mí me llamó la atención, ¿no? Yo no tenía mucha idea de lo que era el Congreso. Había escuchado cómo se hacía y todo eso. Pero me interesó sobre todo un tema y, o sea, cuando vi ese tema dije, este me gusta y es para mí, ¿no? Entonces, bueno, decidí participar, fui pescando a otros compañeros también para que
hagamos juntos. Haciendo así. Red también. ¿Y cuál fue la temática que elegiste?
Elegí del segundo eje, arte y cuidado del medio ambiente, con el subtema la expresión artística e identidad cultural. Básicamente buscamos la problemática que vimos, es que hoy en día muchos jóvenes por ahí desvalorizan mucho lo que es la cultura argentina, ¿no? Más que nada.
¿Y dónde se enfocan, según vos?
Por ahí, por culpa de las redes sociales, que si bien son un gran método para difundir la cultura y todo, a veces se generan ciertas tendencias de otros países, ¿no? Que esos otros países... influencers, personas conocidas en las redes dan a conocer su país y del lado de acá como que se viraliza tanto que nos fanatizamos, los jóvenes se fanatizan con eso, de otro país, ¿no? Que no está mal, pero por ahí a veces en la cultura argentina se va olvidando, ¿no? Por culpa de esto se va olvidando y así también la historia misma, ¿no? Se va desapareciendo. Entonces elegimos este tema porque nos pareció algo muy interesante también para hablar y para que se revalorice todavía más la cultura argentina, que sepamos, que tengamos nuestras raíces presentes.
¿Y en qué te basaste? Porque Argentina es amplia, ¿no? Si vamos al sur tenemos un tipo de cultura, o si vive de una manera, o al norte otra. ¿Qué tomaste de referencia de nuestra Argentina?
Como en el subtema dice expresión artística, vimos un poco el arte argentino, ¿no?
Sí.
Más contemporáneo, por ahí lo que es la música, la literatura, esa parte, que también tiene mucha influencia histórica, ¿no? Sobre todo lo que va, los que vienen después de la dictadura o en ese momento, tiene mucha influencia, ¿no? Ya sea en canciones o en libros, muchas cosas que están marcadas por eso.
Sí.
Y dan un ejemplo, nos cuentan lo que pasó, lo que se vivió, ¿no? Entonces, por ahí en nuestro trabajo nos fijamos desde un aspecto más eso, lo que es el arte argentino.
Claro. Y bueno, sabemos que fue durante este proceso de reorganización del país, ¿no? Años de donde estaban las fuerzas militares al frente. Lo que sí se rescata es la participación de numerosos artistas argentinos. Porque al prohibirlos de afuera, acá había que sacar, como vos decís, canciones por allí que hablan de la realidad, de protesta o de ensalzar algunas cosas nuestras.
Claro, muchos artistas, músicos sobre todo, fueron exiliados y hasta perseguidos, ¿no?
Sí.
Algunos se avivaron más que otros y sacaron canciones de protesta, contando así desde afuera, ¿no? Lo mismo que muchos escritores. Un ejemplo claro sería el escritor Julio Cortázar, un argentino, que estuvo exiliado en París, en Francia, y ahí mismo lo perseguían, ¿no? Que él tenía que estar escondido, ¿no? Lo mismo que muchos otros cantantes, que por ahí en ese tiempo a algunos se les prestaba más atención que otros por la influencia de esos cantantes.
Sí. ¿Y cuál de esos, tenés alguno en particular que te haya llamado la atención?
Bueno, a mí me gusta mucho el rock nacional, ¿no? Lo que es... A mí, creo que en el trabajo hicimos un poco de énfasis en Charly García, ¿no?
Sí.
Con su canción Los Dinosaurios y muchas otras que...
Que sabemos a lo que evoca, ¿no? ¿Cierto?
Claro, claro. Entonces, bueno, este artista también, Mercedes Sosa.
Sí.
En su canción, en su interpretación de Marielle Walsh, como La Cigarra. Es un tema muy...
Una escritora muy inteligente también, Marielle Walsh.
Yo creo que María Elena Walsh es la infancia de muchos también argentinos, con sus canciones, sus escritos.
Exacto. ¿Y cuántos chicos formaron parte de esta propuesta?
Bueno, a mí me costó un poco hacer, porque mínimo descubrimos que tenían que ser 3 en el grupo, conformar el grupo, al menos así lo decía, para poder inscribirnos. Yo convencí, o al principio animé a varios de mis compañeros, pero por ahí no les cautivó tanto la idea. Bueno.
En el proceso
claro.
Fueron abriéndose el paso.
Y bueno, ahí se fueron sumando algunos compañeros, nos fuimos ayudando entre todos y ahí fuimos investigando, armamos un cuadro que es como un árbol que representa la raíz argentina con cosas pegadas, referencias argentinas, un mate, un álbum de música, un dibujo del Eternauta que también ahora... Es algo, es un ejemplo, ¿no? La serie que salió es un ejemplo de cómo expandir la cultura, algo de lo que hablamos. Y así renace también, ¿no? Ahora muchos, ahora empezamos a leer El Eternauta y quedamos maravillados porque, claro, es un contexto que sigue pasando, digamos, en la Argentina.
¿Conocés Buenos Aires? ¿Tuviste oportunidad?
Yo nací en Buenos Aires.
Ah, mirá, ¿de qué parte de Buenos Aires?
Creo que era en Santa Fe, por ahí, un poco más.
¿Calle?
Claro, o sea, nací en Buenos Aires, no estuve mucho tiempo.
Ah, no, bueno, o sea, te estoy poniendo en dificultad.
Claro, claro,
no, digo, por el hecho de que en la película se ven lugares...
Muchos
de
paisajes
de Buenos Aires, reconocidos, míticos, ¿no?
Sí, estuve hasta los 5 o 6 años y ahí en el 2015 vinimos para acá. Ahí. Pero sí, es eso porque también como uno ve su propio lugar hecho ceniza, ¿no? Uno ve como... Uno ve la serie y dice... Ah, ahí me robaron. O sea... piensa en eso y piensa cómo... Podría incluso pasar, ¿no? Es algo...
Así que... una serie actual que te llevó incluso a ser parte del trabajo que venís realizando para el Congreso.
Claro, nos influenció mucho el Eternauta. Uh-huh. Mismo las profesoras les gustó que lo hayamos incluido y todo. Así que también, bueno, otro artista, si se puede decir, que incluimos, ¿sí?, es Luis Alberto Spinetta. Uh-huh. Nos gusta mucho. Que, bueno, en el árbol, en el cuadro, pusimos el álbum de él, Artot, uno de los más conocidos de él. Uh-huh. Que, bueno, este artista también fue censurado, incluso durante la dictadura, por muchas cosas.
Sí.
Y tiene un legado muy maravilloso, digamos.
Uh-huh. Así que, bueno, un trabajo amplio de investigación y además de compartir el gusto, ¿no? Lo claro, que decías, ¿no?, del rock en sí argentino, y que te lleva a... ¿Por qué no ser un influencer de Argentina? ¿No? En cuanto a la historia, la parte turística, a partir de esto, digo. O yo solo es hacer publicaciones de este tipo.
Claro, nuestra propuesta de acción, uh-huh, sería por ahí, viendo que el eje es cuidado del medio ambiente, mezclar las tres cosas: cuidar el medio ambiente, creando, uh-huh, producciones artísticas que tengan que ver con la cultura argentina.
Claro. ¿No? Uh-huh.
Obviamente también es como que la idea es justamente que, no sé, ponemos un estado en WhatsApp y le ponemos una canción argentina de fondo, o así, ¿no? Uh-huh. Las fechas, ponemos alguna.
Ir contagiando, a poquito.
Claro. Uh-huh. Para que así no nos olvidemos de nuestras raíces y no vuelva a pasar nunca más todas esas cosas que pasaron.
Claro. O sea, no como de alguna manera denigrar lo nuestro, por aceptar, claro, cosas que vienen de afuera, que tampoco están mal, pero ser protagonista de nuestra propia realidad, ¿no?
Sí, porque la cultura argentina es muy rica en todos, uh-huh, los aspectos, y es tiene mucha riqueza la cultura argentina que tendríamos que conocer y aprovechar todos esos recursos.
Claro.
A veces vemos de otro país que, fulano tiene tal cosa y esto, pero nosotros también tenemos, y a veces y mejor, entonces es revalorizar también nuestra cultura y que seamos más argentinos, ¿no? Digamos.
Me encanta la propuesta, la verdad es que... Este congreso realmente moviliza diferentes temas, pero que sobre todo despiertan ustedes estas ganas de hacer cosas. Porque no es solamente decir, si Argentina tiene tantos lugares o hay que preservar tanto. Bueno, pero ¿qué destaco yo de Argentina? ¿Qué me pega a mí? ¿Cómo quiero difundir todo eso? Me encanta la idea. Y bueno, este viernes entonces va a ser este encuentro con todos estos trabajos para presentar.
Sí, este viernes, es decir, mañana.
Ay, tenés razón, yo lo hablo como a miércoles.
Sí. Va a ser la instancia zonal, que son con varias escuelas, ¿no? Ya, uh-huh, de la zona, ¿no?
Posada, Candelaria y Garupa.
Sí.
Le decimos fuerte porque la profe habló de atrás.
Que comprende Posadas, Candelaria y Garupa. Uh-huh. Eso.
¿Dónde se va a hacer?
Es en forma digital. Uh-huh. Se hace en como que una videollamada, así se va... O sea, cada trabajo lo presentan desde su escuela.
Ah, muy bien.
Sí.
Bueno, ¿y a partir de qué hora van a estar en contacto?
Desde las 8. Ahí vamos a ir empezando. Se van a ir presentando los trabajos, todo eso. Así que...
Claro.
¿De a poquito?
Bueno, la verdad es que es interesante. Me encanta la propuesta de ambos para esta participación en el Congreso. Profe, acérquese, por favor. Son más propuestas, me imagino, ¿no? Que hay...
Sí, hay más propuestas. Sí, hay más, uh-huh, propuestas. Ellos vinieron con nosotros porque, bueno, fueron los trabajos que más puntaje tuvieron.
Uh-huh.
Pero no por eso no dejan de ser importantes los otros.
Claro, no.
Porque hay un grupito que habla del reciclado, sí, del, bueno, de todo lo que trabajamos en la escuela, uh-huh, lo que venimos haciendo con los materiales que se pueden recolectar y que son otra vez de uso para... Y también, bueno, ¿qué otros temas, Marisa?
Acá la parte emocional.
Bueno, incorporamos a la profe. Elena, haceme el favor, vos que estás en la papa.
Sí.
Ya sos una habitué, sí, de la radio.
La profe Marisa Prieto, que también estuvo trabajando arduamente con nosotros todos estos días.
La profe de arte.
Ella es... La profe de artística no pudo venir, pero ella es la profe de lengua y literatura. Que
bueno, no, porque me habían dicho que venía la profe de arte también.
Sí.
Bueno, profe, ¿cómo se vio involucrada con estas actividades? Bienvenida primero.
Bueno, buenos días, muchas gracias por recibirnos, buenos días a la audiencia, y gracias a vos por invitarnos siempre, por tenernos en cuenta, porque de esta forma podemos difundir, aunque sea un poco, todas las actividades y los trabajos que se hacen en la escuela con los alumnos, ¿sí? En este caso nos convoca el tema del Congreso, ¿sí? Y bueno, estos son algunos de los representantes, ¿sí? Trabajaron muchos chicos, muchos grupos, haciendo eje en los diferentes ejes, haciendo énfasis, digamos, en los diferentes ejes propuestos por el Congreso, por la coordinación del Congreso de la Juventud. Por ahí nos hubiese gustado traerle a los otros, pero también todo lo que es la logística, entenderás, somos de allá, de Garupá, y lo que implica, ¿no?
Conozco Garupá y hoy con la celebración de los 82 años de fundación estamos de fiesta, así que enhorabuena.
Justamente están, sí, están representando parte de nuestros alumnos, los más grandecitos, en el acto, están celebrando, digamos, junto a las autoridades del pueblo. Y las otras escuelas, por supuesto.
Sí.
Sí, y en este caso, bueno, ya habrán explicado tanto Joaquín como Juan Pablo los ejes trabajados. Y también hubieron trabajos muy interesantes en lo que hace a la cuestión de las redes, ¿sí? Cómo impactan las redes en la vida, en las emociones, en las percepciones de los jóvenes, ¿sí? Que si bien son trabajitos muy incipientes porque estuvieron participando los chicos de primero y de segundo año y les cuesta todavía el tema del formato y todo lo que hace a la dimensión y la complejidad que lleva este tipo de ¿cómo se dice? De abordaje, pero no por eso dejan de ser interesantes, porque ahí también nosotros podemos interiorizarnos de cómo es su sentir, cómo ellos experimentan la vinculación con las redes y en las redes, cuán beneficioso puede ser, como cuán peligroso y dañino. ¿Sí?
Bueno, voy a pedir una pausita y enseguida seguimos con más acerca de este Congreso de la Juventud y otras actividades del CEP 11. Minutos y vamos a aprovechar estos instantes. Hay un montón de temas, pero bueno, vamos a tratar de agilizar porque la hora aquí pasa volando en este tema de radio, televisión, parece que los minutos vuelan. Estamos con los chicos y profes del CEP 11 de Garupá, este municipio que está cumpliendo 82 años, la City. Así que bueno, han realizado diferentes actividades. Y la verdad hay que felicitarlos por todo lo que han hecho. Ha sido muchísimo en este tiempo. Bueno, han tenido su aniversario, han cumplido 20 años educando desde el CEP 11. Y también como una integración prácticamente de lo que fue el Día del Libro con la festividad del 25 de mayo. Han realizado diferentes actividades como esta jornada literaria con tinte patriótico. Alma, tenés una reseña de esta actividad. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente.
Buenos días, ante nada. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, buena mañana para todos.
Gracias.
Y sí, bueno, esto fue un trabajo en conjunto con todas las profesoras que nosotros fuimos realizando semanas antes del 23, que fue un viernes 23 de mayo, donde se realizó la jornada literaria que fue llamada Jornada Literaria y Artística con Tintes Patrióticos. Donde diferentes salones se encargaron de diferentes tareas, todos tenían algo que hacer, representaban, también algunos alumnos representaron el 25 de mayo, con diferentes cosas, representando noticias, bailes, cosas típicas de la época. También se hizo un desayuno, donde cada uno aportó comidas típicas de la época, de 1810. Bueno, cada uno tuvo esa actividad, fue algo que se está haciendo todos los años, que nos ayuda a tanto a los alumnos como a los profesores. Los profesores organizaron toda esta jornada para que nosotros podamos aprender tanto de la época como del libro, porque también fue basada en el libro. Uh-huh. Hubo diferentes cosas. También esta jornada se inició con un acto alusivo al 25 de mayo, donde, hubo, por supuesto, como siempre, hubo dedicatorias, hubo un poquito de historia entre medio, diferentes cosas que, bueno, que uno va aprendiendo, cosas nuevas que nos sirven de la historia, diferentes uh-huh. cosas.
¿Qué parte te tocó de toda esta actividad?
Bueno, a mí, por ejemplo, me tocó, bueno, cada grado se dividía, como ya he dicho, en diferentes tareas. Uh-huh. Hay algunos que hacían teatros, otros que estaban encargados de, por ejemplo, nosotros tuvimos un stand uh-huh. donde había que decorarlo sobre el tema. Nosotros, por ejemplo, elegimos un cuento, La liebre y el conejo. La liebre y la tortuga, exactamente. Gracias, profe. Nosotros elegimos ese cuento en base a la reflexión que tiene. Porque la reflexión que tiene es que no importa si eres más rápido, sino que importa el perseverar. Porque la liebre en todo momento se creyó más astuta que la tortuga.
Sí.
Siempre se creyó más astuta porque era más rápida, porque corría. Pero la tortuga le terminó ganando. Porque la liebre fue soberbia con ella. Entonces la tortuga le terminó ganando y le demostró que no era así. Entonces no siempre el más rápido gana.
Uh-huh. Buena reflexión para todos los tiempos.
¿Y sí? Y bueno, cada uno le tocaba diferentes cosas. En este caso, a mí me tocó el tema del dibujo. Oh, yo estuve encargada del dibujo, parte artística.
¡Qué bien!
Sí. Además también hicimos una torta representativa sobre el aniversario número 20 del colegio. Uh-huh. Bueno,
una torta de varios kilos, me imagino.
Sí, tenía 3 kilos.
Por lo menos todos probaron.
Sí, todos la disfrutaron. A todos les gustó, por lo menos. Eso fue bueno.
¿Cuál fue la temática de la torta? ¿Qué pusieron allí?
El aniversario número 20. Uh-huh. Había dos tortas. Una que fue entre mis compañeros Marcos y yo, que la hicimos con uh-huh. la colaboración de algunos de nuestros compañeros, en comprar los materiales, todo que nosotros hicimos acerca del aniversario número 20, conmemorándolo. Uh-huh. Y había otra torta que era una torta para compartir entre el curso. Pero igualmente ese día no la compartimos solamente con el curso, sino con todos los que querían.
Mirá vos. 12 de septiembre, Julio, adelantamos ya. Aniversario de la radio, este. Sorpresa, Bueno, cosas, ¿eh?
Sí, como dijo Alma, bueno, los alumnos de primer año están dando cuentos maravillosos, cuentos tradicionales. Entonces, bueno, Juan Pablo, justamente, el grupo de ellos organizó narrador, uh-huh. el tema del narrador, del autor. Ellos hicieron un libro grande, estaban por representar. Bueno, los chicos de segundo año trabajaron con Releyendo Mitos, que ya uh-huh. nosotros hablamos de ese tema acá en la radio. Y trabajaron también con la profesora de geografía. Ellos hicieron los mapas grandes, gigantes, y ubicaban las leyendas y los mitos de Misiones uh-huh. dentro del mapa. Y bueno, una belleza porque colocaban las viviendas, uh-huh. dónde se ubican el Yacilla Teré, el bombero, todos los personajes. Y bueno, fue un trabajo así en conjunto con todas las áreas. Bueno, después tercero, cuarto y quinto, que tiene la profe Marisa, ya nos puede comentar
un poquito, profe,
lo que estuvieron trabajando.
Por ahí recalcar que esta jornada tuvo dos objetivos específicos que planteamos desde el departamento, en conjunto también con Artística, que fue fomentar el gusto por la literatura y la creatividad individual y colectiva. Uh-huh. Y el segundo objetivo propuesto fue revalorizar la Revolución de Mayo como símbolo de libertad nacional.
Bien.
Sí, uh-huh. Entonces todo lo que estuvieron comentando los chicos se fue dando de una forma dinámica y preciosa.
Un trabajo sí, de un día o dos.
De muchos esto. Días, de como dijimos, de varias áreas integradas. Si bien el eje fue lo literario, uh-huh. lo histórico y lo artístico, todos se tuvieron que involucrar todas las áreas de conocimiento. En cuanto a tercero, trabajamos más la parte de a ver qué nos dice la literatura, qué mensaje uh-huh. nos puede dar, como comentó Alma. Sí. Al otro tercero se le tocó también una de las fábulas, que es justamente de la cigarra y la hormiga, que tiene uh-huh. un mensaje universal, creo, atemporal, porque siempre sí, vigente, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo hicieron y era eso, hacerlo en un... ponerlo en escena, uh-huh. ¿sí? Prepararlo, los títeres, todo salió maravilloso. Después, cuarto y quinto, como tienen un poco más de vuelo ya en lo que hace al entrenamiento, en la lectura, los autores y esos, cuarto, por ejemplo, me pidió, como ellos ya experimentaron conmigo en tercero, si podían elegir. Y fueron más pretenciosos porque fueron tomando autores, no solo argentinos, sino uh-huh. de Argentina, latinoamericanos, y algunos fueron un poquito más otros uh-huh. autores que inclusive por ahí nosotros desconocemos.
Sí.
Y todos con su preparación de no solo de el acercamiento a la obra, la lectura y compenetración, sino eso ponerlo en objetos, en representaciones, en teatros. Quinto, por uh-huh. ejemplo, bueno, hizo toda la parte artística, el número artístico del 25 de mayo, y en este caso yo no les di opciones porque quiero que ellos conozcan, ya se van, y no tuvimos acercamiento pleno con lo que es la literatura regional. Entonces la propuesta fue la literatura misionera, uh-huh. y ahí sí ellos podían, dentro de ese eje, digamos, elegir los autores, y también pudieron presentar, investigar, acercarse a ellos, conocer uh-huh. que acá nosotros, en nuestra tierra colorada, tuvimos y tenemos...
¿Qué autores aparecieron allí, por ejemplo?
Clásicos. Rosita Escalada Salvo, uh-huh. apareció nuestra querida Olga Zamboni, uh-huh. Ramón Ayala. Sí. ¿Sí? Otros que por ahí, como digo, hasta uno, ellos te sorprenden, claro. porque otros autores que no están tan a la vanguardia, ¿sí? A la Valle, como siempre, porque uh-huh. Es un autor que nosotros siempre estamos trabajando. Entonces, bueno, ellos tienen esos antecedentes y a veces ante la zona segura vuelven a elegir ese autor, y es bienvenido porque la literatura tiene esto.
Claro.
Te volvés a acercar y volvés a encontrar, volvés a experimentar.
Me hace pensar justamente en estos días, comentaba las evaluaciones que tuvo la prueba de aprender entre quinto y sexto año. Y qué distinto que es cuando se focaliza un trabajo en una escuela a todo ese número que implican tantas escuelas. Y decía que en la parte de lengua y literatura hubo un 57,6% de aprobados. Igual es poco. Digo, a 100 chicos, bueno, ponele 57 que hayan entendido y el resto no entendió, hay mucho por hacer igual. Pero viendo este trabajo y conociendo poco a poco lo que vienen realizando, yo creo que están más que entrenados en la lectura y en la comprensión, que es una de las cuestiones que complica muchísimo a otras áreas. Matemática tuvo un 14,5, si no me equivoco, de aprobados. Así que cuánto trabajo tienen, así que un gran desarrollo de actividades, y que implican a veces sin darse cuenta que tienen esto intrínseco, ¿no? Van conociendo acerca de la geografía en detalles, en las lecturas, como bien mencionabas, la investigación que involucra a todas las áreas, porque también seguramente tiene que haber alguna estadística, por lo tanto matemática aparece entre medio. Así que bueno, estimularlos y que nos sigan contando cuando tienen estas actividades que forman parte del día a día de la escuela. Y bueno, en este caso nos vemos reflejado esto en el CEP 11 de Garupá, y ojalá que muchas escuelas más también sigan haciendo este tipo de cosas. Se nos termina el tiempo, agradecemos a todos los que han participado hoy. ¿Quedó algo, Alma?
Sí.
A ver.
A mí me gustaría hablar de una obra que trabajamos con la profe Marisa.
Bueno.
Que se titula Cruzar la noche, de Alicia Barberis.
Dale.
Bueno, lo hago cortito y bueno, ya que se acaba la hora. Es una, la verdad que es una novela que nosotros aprendimos mucho esa novela. Uh-huh. Porque al leer el título, uno dice, cuando vayamos leyendo, entenderemos por qué será. O tal vez al final para algunos. Cuando fuimos leyendo, nos dimos cuenta, entre mis compañeros, que se trataba de la dictadura, de cosas que pasaron en la dictadura, en aquel entonces en Argentina. Se trata de una chica que desconocía su identidad, que gracias a algunas cosas que fueron descubriendo, ella descubrió que no era quien creía que era. Había sido que su nombre no era el que le correspondía, sus padres eran personas que ella no sabía de lo que eran capaces de hacer. Le ocultaron cosas, por eso la obra se titula Cruzando la Noche, porque la noche es oscura y hasta que uno termina de cruzarla, después se ve la luz. Por eso, al menos yo saco esa resolución, porque la verdad es que fue lindo leer. A mí, más allá de que me gusta leer, para mí tuvo una linda resolución, la verdad.
Qué bueno. ¿Sí? ¿La obra se llama?
Cruzar la Noche. Bien. De Alicia Reyes.
Hizo buen trabajo, profe. Se nota.
La verdad que sí.
Bueno, ahora sí, gracias enorme a las profes Marisa y Nina, a Alma, Juan Pablo y Luciano por estar presentes. ¿En nombre? Luciano, Joaquín. Pero, Joaquín. Joaquín, yo suelo bautizar, suelo bautizar. Te preocupes, Joaquín. En nombre de todo el CEP 11, gracias enorme y seguramente habrá una próxima.
Muchísimas gracias a vos, Betty, por invitarnos.
Son las 16 minutos. La temperatura, les contamos, 12 grados 3 décimas. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 9 de la mañana con más Cultura en Diálogo.